Columna de historia del profe Gabriel Quirici a medio siglo, a 50 años del 11 de septiembre en Chile, más allá de la Guerra Fría.
A las 8 de la mañana, dos aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8:20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia de Allende y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9:15, el presidente se prepara para combatir y habla nuevamente por radio.
La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
Es un fragmento de un documental que se llama La Batalla de Chile. Esto es de su capítulo 2, que la verdad tiene una cantidad de material de archivo impresionante de esa época de la que va a hablar Gabriel ahora, del 73, pero no solo de los días alrededor del 11 de septiembre, sino, por ejemplo, de junio a septiembre. Así que ahí vamos, Gabriel, para tratar de dar un contexto a eso que sucedió en Chile en ese momento, ¿no?
Sí, creo que, bueno, esas palabras que... Es impresionante igual volver a escucharlas y a través de la radio, ¿no? ¿Qué fuerza tiene el archivo sonoro? Porque a uno como que, salvo que esté muy negado o muy distraído, como que lo transporta en el tiempo, ¿no? Así, está el tipo...
Y esto era un mensaje,
¿no?,
de radio.
Es un mensaje por radio diciendo que no va a renunciar, sabiendo que se viene un golpe que, bueno, pagaré con mi vida, ¿no? Es una cosa que creo que también como que nos permite pensar en esos casos de, bueno... el gesto histórico del suicidio político. En Uruguay lo conocemos, por ejemplo, con el caso Baltasar Brum, ¿no? También pasó en Brasil un tiempo antes con Getúlio Vargas, ¿no? Es decir, esa situación en donde, bueno, un líder político que representa un conjunto de procesos históricos que estaban ocurriendo, de referencias, también, valores, democracia, instituciones, ve ante el ocaso de eso dar su vida, porque también está siendo el final de eso en lo que él cree, ¿no? Entonces, bueno, como poder tenerlo ahí es impresionante. Y lo que me parece interesante, que bueno, que es un poco lo que en la columna podríamos tratar, es de ver qué diferentes factores llevaron, ¿no? No solo la decisión personal de Allende, sino porque lo de Allende es tan interesante hasta... Yo el otro día estuve en el homenaje, ¿no? Pensando que el apellido de él, ¿no? Allende, es más allá de, ¿no? Entonces, sí, porque es una decisión individual, pero que involucra muchas cosas, incluso, que trasciende su decisión personal porque refleja una cuestión colectiva y democrática. Y también de lo que pasaba en América Latina, ¿no? Creo que también por otras razones, pero el golpe en Chile, lo vimos ahora en las referencias a nivel internacional de solidaridad, si bien el golpe en Uruguay fue en el mismo año, no tuvo la misma repercusión, ¿no? Incluso el golpe en Uruguay, ya lo charlamos esto, pero fue más complejo, porque el propio presidente lo da, hay es como un, digamos, un caso sui generis. Cambio acá es un golpe contra el sistema democrático, contra un proceso que tenía legalidad popular, ¿no? Y además, bueno, con los aviones bombardeando la casa, lo que el audio decía eso, entonces, bueno, pero esa espectacularidad y ese, digamos, significado histórico fuerte que tiene diferentes causas. Es decir, no solo decir, porque a veces nos podemos quedar solo en un episodio que es muy potente, ¿no? Y ahí me parece que es importante repasar algunas cosas que pueden... En historia siempre yo lo digo, que es lo que uno viene aprendiendo con los historiadores y las historiadoras de la historia reciente, uno no busca culpas, sino tratar de comprender la red de factores que fueron llevando a esto, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión, me parece que eso sería interesante ponerlo en juego, que el proceso de gobierno de la Unidad Popular, que fue un proceso muy interesante, llegó a un laberinto muy complejo en lo interno, ¿no? Entre avanzar hacia el socialismo en democracia, manteniendo todas las, digamos, las cuestiones legales, que era lo que proponía Allende, o algunas tendencias más radicalizadas que, bueno, proponían el poder popular. Hay una referencia de asesores de Allende que cuentan que las tensiones en el gobierno estaban cuando uno caminaba por la Alameda, había pintadas que de un lado decían avanzar sin transar, ¿no? Avanzar sin negociar, que era básicamente el MAPU, ¿no? El movimiento,
estás hablando de una,
¿no?,
coalición.
Claro,
por tanto, la coalición que, claro, lleva Allende al poder, ¿no?
Porque, aparte, esto es otro interesante, ¿no? el MAPU y, bueno, el MIR era el más radicalizado que, y parte del Partido Socialista de Allende, sobre todo Altamirano era una figura muy, muy representativa, eran también muy populares estos grupos, ¿no? Pero eran como los más radicales, las tomas de tierras, a veces pasando por encima de la legalidad de la reforma agraria, las tomas de fábricas, todo eso generaba una cosa fuerte, ¿no? Pero había todo otro grupo, los radicales era el Partido Radical, que también fue un partido histórico de Chile, que incluso hubo un Frente Popular del que Allende fue parte, para Allende, un político de larguísima data también, ¿no? En los años 40. El Partido Comunista de Corbalán, que decía consolidar las instituciones para avanzar. O sea, dentro y los allendistas, digamos, del Partido Socialista, que estaban más bien por esa línea, ¿no? Tratando de ir conduciendo ese proceso novedoso, porque la Unidad Popular había triunfado en el 70, Allende había asumido en
sí, eso, septiembre. A veces se pierde de vista, Allende tenía 3 años en el gobierno
justo ya. Había cumplido, mira, una semana antes, el 4 de septiembre, había cumplido 3 años de gobierno, ¿no? Y a veces un gobierno innovador, con buenos indicadores al comienzo, pero que además de esta tensión interna, que me parece importante también para la reflexión de los procesos de cambio en América Latina.
Sí, y otro dato es que era la mitad del gobierno recién, porque eran 6 años.
Son 6 años. Entonces, claro. Y sufre un gran, digamos, un gran factor de desestabilización interna, ¿no? Porque van a empezar a jugar de forma conspirativa, violenta y también con una campaña muy fuerte los grupos empresariales. Las empresas transnacionales, sobre todo las norteamericanas, ¿no? Y parte de los partidos de la derecha, sobre todo el Partido Nacional, ahí después le cambian el nombre y después se crea un movimiento, Tradición, Familia y Propiedad, que genera algunos atentados contra militantes sociales, ¿no? Es decir, hay también como una aceleración de la polarización interna, ¿no? La huelga de los camioneros, la huelga de los profesionales, es decir, después lo ordenamos cronológicamente, ¿no? Pero el golpe de Estado se da el 11 de septiembre y el o sea, que es un martes, y el lunes hay un paro nacional, pero no de obreros, estudiantes, hay un paro nacional de profesionales, camioneros y empresarios y desabastecimiento. Entonces, están las tensiones internas más los intentos de bloqueo por parte de actores que no están de acuerdo con este proceso de cambios, ¿no? Y además, me parece que es un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta, que lo hemos conversado para el caso uruguayo, la presión de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, estamos en un contexto, en el 73, en donde quien era la referencia en última instancia que podía legitimar un cambio de régimen a la fuerza era Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo a partir de la política exterior para América Latina de Richard Nixon y de Henry Kissinger, hubo un constante apoyo a todas las medidas de sabotaje, también esto, bueno, como charlamos con Roberto García acerca de Guatemala, a medida que se van desclasificando los documentos, también están las memorias de Nixon diciéndole al embajador en Chile que lo tiene que aplastar, hacer, la traducción en español pone hacer papilla, no sé cómo se Allende, que tiene que hacerlo caer, cuando era el presidente democrático, no es una cosa de decir, uno mira a Estados Unidos y el rol que ha tenido a veces en América Latina, que no es el factor decisivo, pero sí que es un componente estructural para que después otros se animen a realizar acciones, como había pasado acá en Uruguay. Justo en Argentina estaban en ese momento de reapertura democrática, ¿no? Pero porque estaba volviendo Perón, pero ya estaba la dictadura en Brasil, el caso paraguayo más complejo porque es un régimen con Stroessner de larga data, pero hubo un conjunto de golpes de Estado de América Latina en el Cono Sur vinculados a esta doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría. Y yo decía, parece increíble porque de última, cuando se dé el golpe, la justificación va a ser, aparte de muchas cosas y las justificaciones tienen mucho de invención, pero el foco central es que era un gobierno comunista, que era un gobierno marxista, ¿no? Que quería llevar. Bueno, también estaba el miedo a Cuba, hubo fue muy polémica una larga visita de Fidel Castro, polémica porque se quedó como 20 días, Fidel Castro no llevaba agenda y se paseó por medio Chile y hizo pila de cosas, en un momento hasta el propio Allende quería que se fuera un poco, porque claro, Fidel hablaba, bueno, hablaba hasta por las sí, el discurso en el aeropuerto, el avión estaba esperando y se demoró 2 horas en irse, bueno,
le pero, estaba complicando el partido.
Y un poco sí, porque no, porque además no le daban la agenda a lo de seguridad de Chile y la manejaban los cubanos, como presidente incluso, Allende estaba un poco diciendo, bueno, este muchacho es macanudo, se la revolución. Fidel tenía sus cosas, ¿no? Un personaje histórico de América Latina, pero con sus cosas. Pero más allá de eso, el gobierno de Allende no era Cuba, es decir, había parlamento, había elecciones, hubo 3 elecciones en el mandato de Allende y la oposición funcionó de forma totalmente libre, incluso, bueno, alguna oposición funcionó extralimitando las cuestiones vinculadas a la legalidad, con varios atentados. Pero lo increíble, yo decía, es que, por ejemplo, porque esto también pasa cuando se generan esos momentos históricos de tanta confusión, ¿no? El Partido Comunista Chileno era de los más legalistas. Esto que yo contaba al principio, Corvalán, muy disciplinado, con mucho apoyo popular también, pero partidarios de la democracia, del Congreso.
Porque consolidar para avanzar.
Consideraban que en Chile el proceso tenía que ser por la vía democrática. Entonces, es increíble cómo los que dan el golpe, los que dan, no solo, porque también hay, es todo, y digo increíble porque también es, como uno ve en perspectiva, después lo que terminó viniendo fue algo mucho más complejo que una dictadura comunista, pero hay muchas marchas de mujeres, de oficiales, de la clase media, las famosas cacerolas, que en realidad salían con las cacerolas para decir que estaban con desabastecimiento, que estaban fuera comunistas, y si uno lo mira, digo, objetivamente nomás, los comunistas en el gobierno apoyaban un proceso democrático, no estaban apoyando un... Entonces, esto te muestra también las confusiones a las que... Hoy hablamos de las fake news, de las burbujas siempre hubo, ¿no? Entonces, ya, es decir, pensar que Allende era un diablo comunista, cuando además los socialistas siempre fueron muy críticos de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, cómo también el contexto llevó a una...
Por lo que vos decís y por lo que se ve en el documental, Gabriel, abonaba un poco ese discurso de comunismo, Cuba, marxismo, la propia división interna.
También,
de la izquierda,
también,
¿no?
Sí. Esto,
y esa discusión se daba en la propia izquierda, el avanzar sin transar.
Porque por ejemplo, había una sensación.
Llevaba la excusa rápida de quieren ir a esta patria de Cuba, ¿no?
Claro, mirá, ahí, esto. Cuando se da la reforma agraria, voy a mencionar tres cosas y ordenados, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Así, porque ahí yo lo digo así suelto y creo que muchos lo sabemos, pero vale la pena. Reforma agraria, nacionalización del cobre. Propiedad social de las empresas. Uno dice, bueno, todo esto es medio, ¿no? No es capitalista. Bueno, después, veámoslo. La reforma agraria se hizo con una ley del gobierno anterior de la Democracia Cristiana, que había estado Eduardo Frei. La Democracia Cristiana era el segundo gran partido, ¿no? Había gobernado la vez anterior, después la Unidad Popular le ganó por escaso margen. Pasa que el Partido Conservador, el viejo partido no se había presentado a Alessandri, que había sido presidente antes, ¿no? Y quedó como en 3/3. Lo que pasa es que en Chile no había balotaje y la tradición era que el gobierno lo asumiera la minoría mayor. Aunque, es más, casi no lo asume Allende porque hubo un atentado contra el jefe del ejército al principio, Schneider, que era legalista, de un grupo de ultraderecha que no quería. Pero al final Allende asumió. Pero la reforma agraria que. No era una reforma agraria comunista, era una reforma agraria con una ley básicamente desarrollista, que lo que eliminaba eran las cargas sobre los campesinos que no tenían propiedad, acceso a la tierra. Pero algunos grupos más ultras, mientras estaba aplicando esa reforma que había avanzado un 30% de las tierras en la época de Frei, y con Allende avanzó un 40% más, llegaron al 70% de las tierras repartidas. Bueno, pero los ultras ocupaban más tierras y empezaban a decir que el gobierno tenía que ir al socialismo. Y el gobierno decía, el socialismo... con las leyes que tenemos y que se aprueben en el Parlamento. Entonces, en parte la Democracia Cristiana no estaba en contra de la reforma agraria porque decía que era una continuidad con su política, pero había grupos que le llevaban más al extremo y yo siempre lo cuento con cuidado, porque también hubo, y esto porque en la confusión opera mucho esto, en zonas campesinas los más ultras después resultaron ser que estaban infiltrados para generar miedo en los campesinos medios, en los productores, de que estos eran rojos, y no era una ley de reforma agraria de transformación del país, ¿no? Entonces, eso generaba miedo y rechazo al gobierno de la Unidad Popular. y algunos después terminaron siendo de los más, algunos, no, no todos, otros fueron víctimas de que creían eso, pero otros terminaron siendo delatores de los otros, cosas, porque también en la agitación, la infiltración, es un tema peligroso. La nacionalización del cobre, que se hizo sin indemnización, la principal riqueza de Chile, se argumentó que las empresas, sobre todo eran dos empresas norteamericanas, habían tenido tantas regalías desde que explotaban el cobre y habían dejado un canon tan bajo que no se... No, bueno, esa medida, uno podría, si quisiera hacerle propaganda, decir, bueno, que se votó por unanimidad en el Congreso. O sea, todo, hasta los de conservadores, porque... yo quiero volver a un tema que a veces la discusión de Guerra Fría como que lo anula, ¿no? Socialismo, capitalismo, comunismo. Bueno, América Latina había una larga historia en muchas áreas de nuestros bienes, nuestros recursos, de explotación. Pasaba también en Bolivia, ¿no? Pasaba con otros recursos. Nos pasaba a nosotros con los frigoríficos, estaban en manos extranjeras y los productores rurales pedían que hubiera un frigorífico nacional. Es decir, había un aprovechamiento de la utilidad que tenían nuestros recursos, pero que su comercialización la realizaban otras empresas extranjeras. Se quedaban con toda la ganancia. Entonces, si uno mira esas medidas,
esos hitos del gobierno de Allende, reforma agraria, nacionalización del cobre,
pero en un marco de legalidad y con
apoyo
de
otro, ir
exacto, ¿no? Entonces, ahora vos me vas a decir, ¿y por qué entonces se genera la polarización? ¿No? Porque bueno, lo que me parece que empieza a ocurrir, y ahí hay un tema para pensar, es que en algunos casos hay grupos que se oponen a este tipo de medidas. Vamos a resumirlo muy, muy cortito, ¿no? El gobierno, fueron 3 años de gobierno de la Unidad Popular. El primer año fue un primer año, uno podría decir, exitoso, buenas medidas en cuanto al salario, interesantísimo toda la política respecto a los derechos de las mujeres en el trabajo. Yo, capaz que en otros casos, salas de lactancia, aumenta la cantidad de guarderías, impresionante. Bueno, hay toda una concepción también de recuperación de la capacidad de consumo de la clase media y la clase trabajadora. La economía crece al 8%, se reduce el desempleo, pero por un factor de, no de crear empleo artificial, ¿no? Baja al 4%. Empiezan las obras del Metro de Santiago. Bueno, porque aparte el gobierno de la Unidad Popular era parte como de un cambio cultural que se venía dando también, ¿no? Cierto, el movimiento artístico, bueno, Víctor Jara, embajador cultural de Chile, Pablo Neruda es embajador en París, y con Francia le da un préstamo a Chile,
para,
¿no?,
el subte.
Para hacer el subte de Santiago, que bueno, estaba Santiago, una ciudad que estaba creciendo, ¿no? Sí, es un primer gobierno, es un primer año con, bueno, avanza la reforma agraria, la nacionalización, está. La cuestión es que algunos grupos empiezan a activar, ¿no?, medidas en contra, sobre todo, porque... Claro, la idea, yo me río un poco, la idea del socialismo democrático también tiene algunas tendencias que van en contra de derechos adquiridos de la propiedad privada, ¿no? Pero no es que te lo saquen, pero dice, bueno, vamos a crear una compañía de transportes pública. Bueno, quien ha ido, yo no pude, pero quien ha ido a Chile, en Chile en general, todo el tema, el transporte es privado, todo, y los ómnibus, no está medio raro, todo, pero también el transporte privado de carga. Entonces hay el gremio de camioneros, lo que dice, si van a tener una empresa del Estado, van a tener beneficio en los repuestos, exoneración, y empieza a generarse como un grupo de oposición a esa medida, y eso se empieza a articular con algunos sectores vinculados a patria, familia y propiedad, que son de ultraderecha, que incluso piensan hacer algunos atentados, y ven con preocupación el avance y la popularidad del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ¿qué pasa? Al año siguiente, en el 71, empiezan a darse como situaciones donde, bueno, se espera que en las elecciones, porque Chile tiene elecciones presidenciales, elecciones municipales, y después elecciones que pierda poder y empezará, porque yo insisto con esto, capaz que nosotros, yo lo dije muy rápido, ¿no? El gobierno de Allende tenía popularidad, tenía legitimidad, pero no tenía la mayoría, ni del Congreso, y también, es decir, si de repente las municipales votaba muy mal, estos grupos opositores se la jugaban a que, bueno, renuncie Allende y llame elecciones anticipadas, bueno, cosas. Empieza a jugarse esa carta, ¿no? ¿Tá? Entonces también empieza ahí las dudas de la democracia cristiana, si apoyar o no apoyar al gobierno, ¿no? Empieza también una
pero
campaña.
Pero las municipales del 72 vota bien.
Claro, no, pero antes de las municipales del 72, lo otro que le genera mucha polémica, es siempre complejo, ¿no? Pero es que la decisión de la... O sea, que yo dije, lo votó todo el Congreso para nacionalizar el cobre. Estados Unidos y el Grupo de París empiezan a mover, porque son empresas norteamericanas, quitarle los créditos a Chile. Chile empieza a quedar aislado. O sea, Francia le dio para el Metro de París, Pablo Neruda, todo bien, pero empieza a quedar aislada del financiamiento internacional. Y después, ¿en qué cobra lo que vende del cobre? Me quedo como mal dicho, pero sí, se entiende, ¿no? Sí, sí. Entonces, los ingresos de las divisas no los puede recibir. Empieza a haber como un pressing, ¿no? No es un bloqueo decidido, pero Estados Unidos se dice, bueno, están haciendo socialismo ahí. También la empresa telefónica, ITT, que tenía mucho peso, empieza a generar, ¿no?, un cerco financiero contra Chile. Entonces también hay sectores de las clases medias, profesionales o vinculados con las empresas extranjeras que ya no ven con tanta simpatía el proceso de la UP, ¿tá? Y eso lleva a tratar de generar presión. Igualmente, el gobierno logra en el 72 aumentar el caudal electoral. No llega a la mayoría, pero llega a un 44%. Entonces, esto, todo para charlar, ¿no? Pero me da la impresión de que al no perder popularidad, los sectores que están en la oposición también empiezan a como radicalizar sus formatos de oposición, ¿no? Y empezar a generar más campaña en contra de Allende como comunista, la visita de Fidel que no ayuda, todo eso, ¿no? Y eso también genera movimientos dentro del ejército, ¿no? Y ahí hay otro factor que es muy importante, que cómo el ejército se hace, que en Chile no había participado en política, salvo una pequeña anécdota, que fue un socialista, llamado Marmaduke Grove, que fue una república que duró una semana. En Chile el ejército era legalista.
Y esta democracia de larga data para América Latina termina ahí en el 73. Ahora venimos con los episodios del 73, del junio del tancazo al golpe de septiembre.
No toquen nada.
A medio siglo del 11 de septiembre, en Chile, del golpe de Estado, más allá de la Guerra Fría, por ahí puede ir el titular de la columna, Gabriel Quirici, que empezó contando un poco la coyuntura que se dio no solo en el 73, sino del 70 al 73, cuando asume Salvador Allende, la Unidad Popular, y cuando van hacia ese gobierno de coalición con sus diferencias internas y después los radicalismos desde la oposición, desde otros sectores que empiezan a surgir, como contaba Gabriel. Y llegamos al 73, ¿no? Llegamos al 73 con un 73 largo para sí. Allende, con una idea, con elecciones también.
Bueno, lo que pasa es que en el 73 son las parlamentarias y otra vez, o sea, un par de veces el grupos parlamentarios de la oposición trataron de sacar resoluciones en donde se acusara de inconstitucional tal medida, de ilegítima tal otra. Bueno, a lo que apostaban era que en las elecciones parlamentarias la Unidad Popular perdiera representaciones y si llegaba a tener 2/3 la oposición podían declarar inconstitucional a Allende. Eso no ocurrió, la Unidad Popular votó bien, llegó también al casi el 42% de las parlamentarias, ¿no? O sea,
acá en el 70, 44% de las elecciones municipales. Y 42% de las parlamentarias.
Recordemos que en Chile no son obligatorias, aparte, que está todo ese tema de que votó bastante gente y
pero mantienen su caudal.
Hay un respaldo, vamos a decirlo en términos electorales, ¿no? Pero que el 44% de un gobierno tan disputado, discutido, y con un año entero también de inflación el anterior, porque el desabastecimiento y la suba de salarios combinados generaron inflación, más la falta de créditos, las polémicas internas. Sin embargo, porque a mí me da la impresión, esto es un tema obviamente que muy discutible, pero las diferentes fuentes, después podemos compartir con la audiencia de dónde es que hemos ido armando esto, ¿no? Allende tenía un respeto político general, más allá de las diferencias, algo decir, bueno, grupos fanatizados, ¿no? Sí, pero como era un político, por eso yo lo conté, ¿no? Su abuelo participó con O'Higgins en la gesta de la independencia. Allende viene de una familia de historia política, ¿no? También vinculado, por cierto, a la masonería, a la medicina, a ese Chile moderno, Chile que mira el mundo. Es decir, Allende no era un político solamente como de su secta, y además de su ideología cerrada. Era un tipo demócrata, entonces también sabía negociar y tenía prestigio. Entonces era muy difícil también bajarlo. Más que votaba bien y había mucha movilización popular. Entonces, lo que termina ocurriendo, es que también, y acá yo recomiendo mucho un libro que se llama Tejedores de la Revolución, es que en lo que se llaman los cinturones industriales eran como, en Chile el sindicalismo, cada país es distinto, ¿no? Pero estaba dividido más bien por regiones, ¿no? Entonces, vinculados a diferentes barrios de Santiago, Recoleta, no sé qué. Entonces, cada cinturón industrial lo que iba haciendo es las fábricas, que por ejemplo, porque es todo un tema, si el patrón hace este lockout y no produce, genera desabastecimiento. Entonces, ahí se generaban las condiciones para ocupar la fábrica, este, para, bueno, y para hacer control social, no sé cómo está. Pero en algunos grupos, y acá hay un trabajo, yo decía, Tejedores de la Revolución, de Peter Wim, que es una fábrica textil, Yarure, que es una de las más grandes como, ¿no?, de textil para la propia producción de Santiago, que los obreros, en realidad, la fábrica Yarure no es, porque esa ocupación, para pasar a propiedad social, después tenía que ir al Ministerio de Economía y que se aprobara por el Parlamento la propiedad social. Vuelvo a lo mismo, es decir, había un proceso institucional, no era que pum, se decretaba, pero en este clima excitado, control, algunos también aprovechaban para agitar, vamos a ocupar. Y lo que cuenta Peter Wing, que es un investigador norteamericano que en los 60 hizo un libro de historia de Uruguay, también buenísimo Peter Wing, ¿no? Y él estuvo en Chile en esa época, él hace historia, es de los primeros que hace historia oral. Va a Yarure, ¿no? Y ve las asambleas, todo esto, ¿no? Que aparte asambleas que son increíbles, debates por aquí, por allá, esto, lo otro, los boicots, los patrones. Claro, en realidad Yarure era una familia empresarial histórica de origen árabe en Chile, que si bien no estaba con la UP, tampoco estaba en la oposición y no querían que le expropiaran la empresa. Y se genera que la asamblea es por una cuestión de aumento salarial, pero uno más ultra dice, bueno, compañero, vamos a pasar la propiedad social. Y Allende mismo llamando por teléfono al socialista diciendo, compañero, yo sé lo que es manejar una asamblea, Yarure no está saboteando. Entonces, claro, yo lo cuento porque esos puntos
de la interna fue muy fuerte en Chile. ¿Qué pasa? ¿Qué empresas socializar?
Exacto. Y otras empresas socializadas con razón, porque dejaron de producir, o porque también había cosas que eran de abastecimiento mínimo, que bueno, chao, pasan a mano. Pero fueron generando la idea que se podía venir en Chile un socialismo más radicalizado. Entonces, en esa, digamos, situación laberíntica, parte de los grupos más derechistas vinculados con Estados Unidos intentan un golpe de Estado. Esto, fecha, lo charlamos un poco la otra vez, pero 27 de junio fue acá la clausura del Parlamento, 29 de junio, ¿no? 12 tanques de la guarnición ellos le llaman el tancazo, ¿no? Vienen de Coquimbo y van hasta La Moneda, rodean La Moneda, al parecer lo que digo, esto es increíble también, ¿no? Que parece que son unos oficiales muy ultraderecha, que no querían saber de nada con la Unidad Popular desde que había asumido, ¿no? Y se pasan de pisco a la noche anterior y dicen, bueno, hay que dar el golpe porque al final esto no puede ser, que toman empresa, no sé cuánto, pero ahí el ejército y fundamentalmente Prats, ¿no?, que es un oficial legalista, que había sido ministro de Allende, que con los generales van y desarticulan el tancazo, ¿tá? Incluso, bueno, se puede ver en las imágenes, está Augusto Pinochet, que Augusto Pinochet además había sido antes jefe de la guarnición de Santiago, y siempre se había mostrado callado respecto a la política y completamente legalista, ¿no? Bueno, defienden, llega el presidente, son arrestados varios de los miembros de este levantamiento del tancazo del 29 de junio, y los dirigentes de este grupo, familia, propiedad y familia y tradición, se exilian en Ecuador, complotados con, o sea, un intento de golpe que falló, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a percibir que en el ejército, en las fuerzas armadas, porque no solo el ejército, puede haber intentonas golpistas. Entonces Allende solicita el estado de sitio para poder intervenir en la oficialidad, ¿no? Y eliminar los factores golpistas. Y al mismo tiempo, grupos opositores dicen, bueno, pero también tenés que intervenir en las empresas tomadas, en las zonas donde no hay radicales. Perfecto, pero denme las potestades para hacerlo constitucionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el Parlamento no se las vota, porque en el Parlamento no tiene mayoría de Unidad Popular, y la Democracia Cristiana sobre todo dice, no, si no le daremos el poder total a Allende, no sé cuánto. Entonces, desde fines de junio, ahí del tancazo, al 11 de septiembre, lo que empiezan a darse son episodios como, parecen realidades paralelas, porque, por ejemplo, grupos de la Armada o de la Fuerza Aérea, o a veces del Ejército, digamos, golpistas, no van y atacan directamente a Allende. ¿Qué hacen? Van y ocupan un barrio donde hay una fábrica, diciendo que hay información de terroristas y de armas comunistas, meten a todo el mundo preso, lo maltratan, ya no encontramos armas, ¿no? Entonces, pero empieza a haber una situación, y entonces salen a protestar después los obreros de ahí del barrio y dicen, no, nos están tratando mal los militares, no sé cuánto, y Allende se tiene que controlar ahí, pero después, ¿qué pasa? ¿Los militares le informan? No, pero tenemos datos de que gente de los radicales, de la unidad, se entra a confundir ahí la situación, ¿está? En un momento, porque también empieza a haber violencia, ¿no? Matan al edecán de Allende. No, así que es un crimen muy... El edecán era el oficial que más articulaba con los sectores constitucionalistas, ¿no? Un grupo de ultraderecha que se refugia en Paraguay, que lo mata. Después viene cuando asume Pinochet, ¿no? La situación se vuelve muy tensa. Allende termina, tapa mucho, ¿no? Pero termina nombrando un gabinete militar para tratar de controlar, le llama gabinete de seguridad. Digo, para que vamos, también, no fue que Allende fue un, no sé, como decir, naif, que se le vino arriba, ahí es que Prats pasa a ser ministro otra vez. Prats nombra a Pinochet, le dicen, bueno, un general legalista para el ejército, Augusto Pinochet. Augusto Pinochet siempre se ha manifestado leal, en 2 años, nombran a Pinochet y tratan de articular con la democracia cristiana una mayoría para avanzar en la reforma. Lo que pasa que, este es todo otro tema, ¿no? Y hay documentales que lo muestran muy bien. Hay una parte de la democracia cristiana que tiene muchas coincidencias con la Unidad Popular, no con el poder total ni los extremismos de las tomas y eso, pero sobre todo Eduardo Frei y también Patricio Aylwin, que estaban ahí, 2 veces son llamados, incluso la Iglesia Católica en Chile, que juega un rol muy distinto a la, por ejemplo, la Iglesia Católica, las autoridades me refiero, ¿no? Varias veces hacen mensajes de hagan la paz, en Chile no hay que llegar a una guerra civil. 2 veces Allende habla con las autoridades máximas de la iglesia y le dicen hable con Aylwin, y Aylwin no quiere negociar, tranca la cosa ahí. Bueno, finalmente parece que va a perder el poder Allende. Los grupos más radicales le dicen poder popular, clausurar el Congreso. Hay un discurso famoso de Allende diciendo no, clausurar el Congreso no, porque la legitimidad que tienen ellos como votados por el pueblo es la que tenemos nosotros, clausurar el Congreso no. Entonces, en un momento, ya fines del mandato, sin saberlo, pero Allende se reúne con sus más cercanos y plantea la posibilidad de llamar a un plebiscito para ver si las medidas del gobierno continúan y si eso tiene legitimidad, que lo aprueben todos, y si no tiene legitimidad, bueno, hacer llamado a elecciones. Parece una salida adecuada, pero lo que ocurre, y esto es un fin de semana, ¿no? Allende lo conversa, había rumores de golpe, ya en Valparaíso la Armada estuvo muy brava, metiendo también, fue terrible, pero la Armada de Valparaíso denunció a marineros constitucionalistas y los torturaron ya en esa época, ¿no? Pero Allende, cuando va con la propuesta del plebiscito, se la comenta a unos militares y los militares le dicen, lo felicitamos, presidente, va a ser una muy buena salida. Déjenos avisar en la oficialidad que usted va a anunciar esto, postérguelo hasta el miércoles. Eso fue el 9 de septiembre, ¿tá? O sea, el miércoles sería el 11, el 12, perdón, de septiembre. Entonces, Allende va el lunes a la Moneda, se reúnen los compañeros, dicen, bueno, ¿Vas a anunciarlo el plebiscito? No, esperemos 2 días porque los oficiales me pidieron para que también se calmara la cosa en la oficialidad y hacer el llamado conjunto. Y dice, ¿quién estaba entre los oficiales? No, estaba Pinochet, que es legalista. Esto es interesantísimo porque, ¿qué pasa? Los oficiales igual ya tenían medio armado la idea del golpe de Estado y habían previsto no darlo el domingo, porque el domingo se podía ver el movimiento de tropas, el acuartelamiento, y hacerlo del lunes de madrugada para el martes de mañana. Y le piden es una fatalidad política, pero Allende, considerando que calmó las cosas, dice, bueno, lo anuncio el miércoles, y el martes dan el golpe, ¿no? Es brutal, porque, y además, bueno, es interesante porque los testimonios muestran que Allende iba a anunciar el plebiscito el miércoles y no tiene chance, y ya cuando está el golpe dándose, y él pregunta por dónde está Augusto, porque él, por lo que le había hecho Prats, creía que el ejército no se iba a plegar, que la armada era, si hay una parte como la armada era muy reaccionaria, y la fuerza aérea, con el que tenía el discurso más anticomunista, se llamaba almirante Leitz, ellos le dicen Leitz, ¿está? Incluso en los testimonios posteriores, la armada y la fuerza aérea dicen que Pinochet demoró, Pinochet parece media hora en firmar que iba a sumarse al golpe. No porque fuera constitucionalista, a mí me da la impresión, esto no es una impresión mía, ¿no?, que Pinochet jugó unas cartas muy ese que orejea en el truco para cantar Flor después, Pinochet se quedó después con todo el poder del golpe, sin dar señal de eso, y bueno, terminó constituyéndose en la mayor traición de un legalista que, bueno, para salvar al país de supuestamente el régimen comunista, dio nacimiento a la quizá peor dictadura del Cono Sur.
Mientras se daban esos acontecimientos, habló Allende por radio, ¿no? Una radio que él pensaba estaba intervenida con este discurso.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza a la conquista de una vida mejor. Compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
No toquen nada.